Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La reina Letizia acaba de recibir a los premiados Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor, unos premios concedidos por Cadena 100. En el Palacio de la Zarzuela está Carmela Vallen.
Javier, Noé, María José, Berta, Lola, Vicente y Rubén, los seis premiados han sido ya recibidos uno por uno en el Salón de Magnolias, aquí en el Palacio de la Zarzuela, por la reina Letizia, en esta audiencia en la que el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, destacaba su contribución a la sociedad y el grupo COPE, el apoyo del grupo COPE a este tipo de iniciativas.
Los premios Javi y Mar por un mundo mejor representan lo mejor de nuestra sociedad, son los ejemplos anónimos de personas anónimas que están contribuyendo y haciendo el bien.
El altruismo marca la diferencia y es que todos están convencidos, y así nos lo explicaban en el camino de ida en el autobús hasta aquí, hasta la Zarzuela, que si todos sumamos es posible hacer un mundo mejor.
Y en apenas media hora arranca la reunión que, como te está contando COPE, van a mantener el PP y Ciudadanos para llegar a un acuerdo in extremis en la Alcaldía de Madrid. De momento, buenas intenciones para lograr el objetivo de arrebatar el bastón de mando a Manuela Carmena. Belén Ibáñez.
Pues sí, son buenas intenciones, Marta, pero hay que salvar el principal escollo, que es decidir quién ostenta la alcaldía después de que el PP haya rechazado la propuesta de Ciudadanos de repartirse el bastón de mando. 2 años PP y los otros 2 Ciudadanos. En media hora comienza la reunión y un miembro de la comisión negociadora de Ciudadanos nos ha asegurado a la entrada que no se levantarán de la mesa hasta que no haya un acuerdo. Ayer, desde luego, lo hicieron, pero por lo menos habiendo llegado al consenso respecto al programa de gobierno.
¿Y qué más contamos, Antonio de Raíz?
En Madrid hoy ha comenzado el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Hay novedades procesales. La Fiscalía pide que el PP no sea acusado por la eliminación de estos discos duros. Además de la petición del Ministerio Público, se ha acordado que Bárcenas acuda a declarar como testigo en persona y no por videoconferencia, tal y como había solicitado. Del exterior, seguimos pendientes del Golfo de Omán, del Estrecho de Hormuz, después de los 2 sabotajes a petroleros. Las miradas siguen puestas en Irán, el principal señalado del ataque, y el gobierno iraní se defiende. Acusa a Estados Unidos de sabotear la diplomacia y de no tener pruebas. A pesar de los temores, el precio del barril de Brent se mantiene estable. Y dentro del plano cultural tenemos una última hora que nos lleva a Italia. El Festival de Cine de Venecia concede a Pedro Almodóvar el León de Oro a toda su carrera. La organización de la Mostra considera que el director manchego es el cineasta español más grande e influyente desde Luis Buñuel.
Y otros grandes, los hermanos Gasol, que han hecho historia, Munilla.
Los primeros hermanos, Marta, en proclamarse campeones de la NBA. Esta madrugada lo ha conseguido Marc Gasol con los Toronto Raptors, junto a Ibaka y junto a Sergio Scariolo. Y así de feliz estaba Marc.
Hola, soy Marc, somos campeones y esta noche y durante toda la semana la vamos a romper entera. Entonces, ahora a disfrutar, me duelen hasta las uñas, a ver qué va a pasar. Cuidado.
Y otro grande, Eden Hazard, que devuelve la ilusión al madridismo. 50.000 personas acudieron a su presentación ayer al Bernabéu y por la noche en el partidazo, el seleccionador belga Roberto Martínez justificaba esa ilusión.
No hay muchos jugadores hoy en día que pueden liderar un proyecto como en un club como el Real Madrid. Un jugador súper maduro, que está en el mejor momento de su carrera. Todos los jugadores que trabajan con él o el cuerpo técnico le vemos como un galáctico.
El Real Madrid, por otro lado, ha anunciado el fichaje de la perla japonesa Takefusa Kubo, de momento para el Castilla. En la fase de ascenso a primera, partido de ida, anoche Mallorca 2, Albacete 0. La vuelta es el domingo y hoy comienza la Copa América con el Brasil-Bolivia a las 2:30 de la madrugada.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Se nos acaba la semana ya, Antonio. Estamos en viernes, en Mediodía COPE, con muchas ganas, a pesar de que ya estemos Bueno, pues con unos días encima ya, ¿eh? Es que pasa rápido, pero se va notando. Y lo que se va notando es que es complicado esto de ponerse de acuerdo los pactos postelectorales una vez que se ha acabado la era del bipartidismo. Mañana se constituyen 8.131 ayuntamientos y todavía hay muchas incógnitas en plazas importantes como Madrid, como acabamos de contar en el boletín informativo. Lo hemos avanzado aquí en COPE. Hay una reunión en media hora entre Ciudadanos y el Partido Popular para intentar ponerse de acuerdo. En Barcelona también. Bueno, vamos a ver en algunos puntos que no vamos a conocer al alcalde hasta última hora.
Pero no todo es Madrid, ni tampoco Barcelona, Marta, ni mucho menos. Tampoco se reduce a esas grandes ciudades con incógnitas a esta hora, a la 1 y 5 todavía abierta, como son Zaragoza, Pamplona, Murcia. En España hay más realidades de las que apenas se habla y de la que a menudo nos olvidamos. Es lo que se ha llamado como la España vacía o la España vaciada, como prefieras. Y en miles de pueblos, mañana también se constituyen los ayuntamientos. Eso sí, allá donde los hay, porque muchas localidades chiquititas dejaron hace tiempo de tener ayuntamiento propio. En este contexto, hay una figura que mañana va a ser completamente indispensable y que es fundamental en esos pueblos pequeños donde van a proclamar también al alcalde.
Es la figura del secretario del ayuntamiento. Su papel es decisivo durante todo el año, pero en los pueblos pequeños, sobre todo a partir de mañana, estos secretarios trabajan a destajo porque lo hacen en ayuntamientos diferentes y van a tener pues una jornada frenética. Y en Mediodía COPE vamos a hablar con María de Gádor Matilla. Es la secretaria de cuatro ayuntamientos pequeños en la provincia de Guadalajara: Salmerón, Millana, Escamilla y Castilforte. Los dos primeros no llegan a 200 habitantes y los dos últimos ni a 100 vecinos. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana tienes tarea por delante, cuatro pueblos. Imagino que lo más complicado en estos últimos días ha sido cuadrar la agenda, a ver en qué lugar pones a cada uno y que ninguno se enfade.
Sí, efectivamente, porque claro, para ellos es un día especial, es un día grande, quieren hacerlo a una hora que puedan acudir incluso los vecinos para estar en ese acto, pero también son personas coherentes que saben que tienen un secretario que está compartido y intentan que sean horarios, pues que a mí, por ejemplo, me dé tiempo de llegar a un pueblo y luego a otro.
No te puedes teletransportar.
Efectivamente. Entonces, me dejan un margen para poder ir de un pueblo a otro, coger el coche, saludar, hablar, etcétera, etcétera.
Aquí estarás un poco a merced de los alcaldes. Si todos quieren el pleno a la misma hora, ¿qué haces?
Pues si todos quieren el pleno a la misma hora, pues imposible, porque yo no me puedo dividir. Entonces, pues hemos cuadrado a las 10 un pleno, luego a las 11, luego a las 12:30 y el último a las 1:30. Bueno. Y como yo les digo, esto es como el médico, tú llegas y tienes tu cita, pero espero que no se me vaya retrasando, porque si no es un poco complicado.
Bueno, el último es a las 1:30, ¿no?
Sí, el último a las 1:30. Bueno, y ahí ya me quedaré un poco a celebrarlo con el alcalde y los concejales, nos tomaremos un vino. Qué y bien. Todo irá bien, seguro.
Bueno, claro, el vino para el final, porque tienes que recorrer unos cuantos kilómetros y tienes que coger el coche. ¿Cuántos? ¿Cuántos vas a hacer, María?
¿Perdón?
¿Cuántos kilómetros vas a hacer mañana?
Pues entre ir a uno y otro, ida y vuelta a casa, pues son unos 160 kilómetros.
Nada mal.
160, sí. Sí, sí.
Decíamos, María, que los cuatro pueblos en los que ejerces de secretaria tienen menos de 200 habitantes. De hecho, dos de ellos no llegan ni a 100. Aquí entendemos que está todo claro y que no han hecho falta pactos ni negociaciones.
Pues no, el problema es que en uno de ellos, que tengo son tres concejales, pues hay dos que quieren ser alcalde. Y ahí hasta mañana no sabré quién va a ser de los dos.
Ah.
Si el que estaba anteriormente o el otro concejal que también quiere ser alcalde. Así que mañana saldré de dudas. Es la única incógnita que tengo yo para mañana.
Bueno, a ver si te hacen un 50-50, como se está ahora negociando, por ejemplo, en Madrid, bueno,
pues
en otros sitios, esto de dos años para ti, dos años para mí.
No estaría mala idea, sí, todos contentos. Lo voy a proponer mañana, a ver.
Oye, María, imaginamos que los cuatro pueblos no están gobernados por el mismo partido, ¿no? No van a estar gobernados por el mismo...
No, tengo dos del Partido Socialista y dos del Partido Popular. Me llevo bien con todos, todos se portan muy bien conmigo. En estos pueblos, la verdad es que el partido político es lo de menos. Se vota, por supuesto, a la persona. Mm. Son personas que trabajan mucho, trabajan por su pueblo con muchísima ilusión y, sobre todo y más importante, sin cobrar. Es más, tienen que poner ellos dinero de su bolsillo.
Y esto se desconoce en muchos casos, ¿eh? Se desconoce que estos alcaldes de pueblo no cobran ni un euro.
Nada, nada. Incluso ellos ponen dinero y tiempo. Esto, para mí, por eso son las personas con más valentía, a los que habría que reconocer, ponerle un altar, un monumento, una calle.
Tú, como secretaria de ayuntamiento, da fe, ¿no? Da fe de que esto es así.
Por supuesto, por supuestísimo. que vamos, son los mejores.
A ver, María, tú mañana te levantas y ¿cuál es tu función cuando llegues a estos consistorios?
Pues yo primero, pues se me presentarán los concejales, me darán las declaraciones de bienes y de causas de incompatibilidad, que no habrá ningún problema, porque como no cobran, entonces pues tampoco...
Da igual lo que tengan, ¿no?
No pasa nada. Se constituirá el pleno, se hará la mesa de edad, se comprobarán las credenciales y tomarán posesión de su cargo y a continuación se celebrará la votación para elegir alcalde. Y de ahí, pues ya el alcalde que quiera decir unas palabras, el concejal que quiera decir algo y ya está, y se terminará el pleno. Con lo cual, como son también pocos concejales, son plenos cortitos.
Aquí decíamos que tu figura mañana es clave. Entiendo que será incluso más importante en esos pueblos en los que el alcalde, sí, es novato.
Pues sí, porque casi soy yo como la presentadora, entrevistadora, la locutora, la narradora, la que, bueno, hablo en todo, digo todo, lo que tiene que hacer cada uno, y ellos casi como que están más tranquilos, sabiendo que hay una persona que les está guiando.
De maestro de ceremonias.
Sí, pues porque todos pues sí le da un poco de vergüenza, que no sé qué decir, pero bueno, para eso estamos los demás, para ayudarlo, asesorarlo y para que lo hagan estupendamente, y que así lo van a hacer.
Claro, tú notas que los que se estrenan se ponen un poquito nerviosos, ¿no?
Pues los que se entrenan van con la ilusión, pero van un poco con la incógnita, no saben lo que van a hacer, lo que hay que hacer, pero bueno, que nada, ya saben, esto es una familia, estos pueblos son una familia, todos se apoyan y no habrá ningún problema con ninguno.
Pues esta es otra realidad, Marta, porque hablamos demasiado de Madrid, de Barcelona, de qué va a pasar en la capital de España, qué va a pasar en la ciudad condal, que hasta ahora, bueno, no se tiene del todo claro quién va a ser el alcalde o la alcaldesa, y esta es otra realidad, la de la España vacía, la España vaciada, la que mañana también se constituyen esos ayuntamientos, algunos que no llegan, Marta, ni a 100 habitantes y en los que la figura fundamental va a ser la del secretario del ayuntamiento, como María.
Bueno, pues María de Gádor Matilla, secretaria de los ayuntamientos de Salmerón, Millana, Escamilla y Castilforte en Guadalajara, que tenga mañana una jornada fantástica. Y bueno, seguro que quedará alguna anécdota, ya no la contarás.
Muchísimas gracias a vosotros por entrevistarnos, por hacernos escuchar en esta radio. Y nada, que cuando queráis estáis invitados a estos pueblos.
Un gracias, abrazo. María.
Gracias a vosotros. Adiós.
Qué bueno es, Marta, a veces respirar aire fresco y no solo
pues sí.
Hablar de las grandes ciudades, que sí, que sabemos que en Madrid la cosa está todavía ahí en ciernes, que en Barcelona todavía no está claro, que en Zaragoza, que en Pamplona,
bueno, que
pero que
en otros pueblos chiquititos de Guadalajara, mira, tampoco está clara la cosa, que nos decía María que en alguno de esos cuatro pueblos en los que mañana le toca trabajar, no sabe a quién se va a encontrar de alcalde al final de la jornada. Así que, bueno, esta de las quinielas y del último minuto se vive en todos los ámbitos, en los grandes y en los más pequeñitos. Y mira, vamos a hablar en Mediodía Cope de un gesto muy pequeño, pero muy grande al mismo tiempo, y puedes ayudar con él a miles de personas, a salvar la vida de miles de personas. Es a través de la donación de sangre. Y prueba de la función vital que juega este acto tan sencillo, pues lo vemos en la historia de Alba. Ella es hija de Silvia. Con solo 2 semanas de vida, a Alba le diagnostican una malformación en el corazón y le toca ser, por desgracia, uno de los 12 de cada 100.000 niños que sufren esta patología.
Imagínate, Marta, en estos casos el tiempo es oro. Hay que actuar con rapidez porque cada segundo es una lucha, una cuenta atrás para salvar su vida. Y ahí es donde la donación de sangre juega un papel fundamental. Son momentos de una evidente confusión, de muchas preguntas y de impotencia, como nos cuenta Silvia.
Fue una operación muy complicada porque en principio iban a ser de 6 a 8 horas y fueron 12 porque la niña se puso muy malita en la operación y surgieron complicaciones que, bueno, al final lo llevaron a cabo y la niña salió adelante.
Y después de la operación, pues llega el posoperatorio y, claro, las cosas siguen siendo bastante duras.
Un bebé que no puede hablar, pero es que se notaba y es que es vida. Y bueno, pues yo en ese momento describiría a los donantes, de verdad, como la necesidad que tenemos todos del aire que se respira, porque es vida.
Imagínate, sí. Antonio, yo no sé si muchas veces somos conscientes, ¿no?, de lo que podemos ayudar simplemente con una donación de sangre.
Y aquí Silvia no tiene dudas, hace un llamamiento precisamente, al hilo de lo que dices tú, Marta, a que todos vayamos a donar. Porque sin este simple gesto, su hija, de solo 2 meses, directamente no hubiera sobrevivido. Esto es así de claro y no hay ninguna duda. Aunque aún queda mucho trabajo por delante, los avances de Alba, y esta es la puerta a la esperanza, son cada vez mayores.
Está todo controlado, está todo tranquilo y está viva. Tiene una vida reducida porque es una persona en riesgo todavía. Pero bueno, es a corto plazo y poco a poco la niña irá haciendo una vida normal.
Tener en cuenta ese gesto tan sencillo es importante a diario, pero hoy precisamente es 14 de junio, es el día del donante de sangre y estamos recogiendo en Mediodía COPE diferentes testimonios que reflejan que es una labor vital, que salvas vidas haciendo ese gesto tan sencillo. Y ahora te presentamos a Isabel. Un día se empieza a sentir mal, estaba trabajando y bueno, pues decide acudir al hospital y allí le dan una noticia pues tremenda. Resulta que Isabel tenía leucemia.
Imagínate el camino, ese camino largo, una auténtica lucha en la que había momentos difíciles, momentos en los que las fuerzas te empiezan a fallar y es que no solo es una cuestión psicológica. Estamos hablando también de una cuestión física.
¡Wow! Se notaba. Las transfusiones se notaban. Tú estabas tirada ahí sin casi tener fuerzas y de pronto te ponían esa sangre, o sobre todo la sangre, y notabas la energía. Te podías levantar, podías hacer una cosa tan esencial como ir al baño tú sola y volver a la cama. O sea, de pronto tenías fuerza. Al cabo de un ratito, de unas horas, tú tenías fuerza para hacer lo que antes no podías hacer y eras la misma.
A Isabel le costó mucho asimilar esta enfermedad y sobre todo ese momento en el que conoce que su única salvación era que la médula de su hermano fuera compatible. Ella lo recuerda como momentos de mucho sufrimiento.
Tienes una enfermedad y sabes cuál es el destino. Y además la mía era el destino casi seguro. Pero el destino seguro que todos planteaban, incluso yo, no se consumó. Sí, fue compatible. Lo era, me dijeron que lo era y yo a partir de ahí dijimos a por todas. Te ponías en manos de los mejores médicos y tenías a los mejores compañeros, a la mejor familia y a los mejores donantes.
Qué bueno. Isabel conoce el mundo de la donación de sangre porque ella misma donaba sangre hasta que le diagnosticaron la enfermedad. Es consciente que hoy, 6 años después, está con nosotros gracias precisamente a ellos, a los donantes.
Yo ya estaba trabajando en Cruz Roja, yo ya era donante de sangre y bueno, pues las casualidades de la vida. De un lado, el espejo te lleva a otro. Ya lo tenía claro antes y después, en la enfermedad, más claro todavía. El ser humano necesita de otro ser humano.
Yo creo que esto es más que suficiente, ¿no?, para animarte a donar. Donar es vida y aparte es muy sencillo.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, mi tiene dieta, me tiene marcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cuarta planta.
alerta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el bañador y las gafas de sol y vivirán una experiencia inolvidable en Isla Canela, en Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento de la nueva urbanización de Priconsa, Los Flamencos, en primera línea de playa. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE desde el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Raiz.
Y está pasando en estos momentos. En Madrid comienza la reunión entre Partido Popular y Ciudadanos para desbloquear la negociación en el Ayuntamiento de la capital. Lo último es la propuesta del partido de Albert Rivera de repartir el mandato. Esto supondría una alternancia. En Ciudadanos quieren que Begoña Villacís sea 2 años alcaldesa. Y los otros dos, el popular José Luis Martínez Almeida. El PP rechaza esta opción y en ese escenario comienza a esta hora una reunión con una premisa. No se van a levantar hasta que haya acuerdo. Esto en el Ayuntamiento de Madrid. En el de Barcelona, la última propuesta la acaba de hacer el candidato de Esquerra. El republicano Ernest Maragall propone un acuerdo también de reparto a Ada Colau. Él estaría 2 años en la alcaldía y Colau los otros dos. Los dos principales ayuntamientos de España que siguen en el aire, donde sí se ha llegado a un acuerdo, es en las tres capitales de Aragón. En Zaragoza, el candidato del PP, Jorge Azcón, va a ser nuevo alcalde tras el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos. Ese pacto contempla también que la alcaldía de Teruel será para la candidata del PP y la de Huesca para el de Ciudadanos. Y hay una noticia de última hora. La Casa Real ha confirmado que por primera vez la princesa Leonor va a acudir a la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Será el mes de octubre en Oviedo. También va a asistir por primera vez al acto de la Fundación Princesa de Girona, que será en Barcelona en noviembre. Doña Leonor, que cumple 14 años el 31 de octubre. Su primer viaje oficial fue el pasado 8 de septiembre. Estuvo en Asturias y visitó la Basílica de Covadonga.
Bueno, el tiempo pasa para todo el mundo y también para los pactos, las negociaciones que se están cerrando in extremis en algunas plazas, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, a 24 horas de que se constituyan esos más de 8.000 ayuntamientos, en uno de cada cinco no sabemos qué alcalde vamos a tener, de qué signo político. Es el resultado de la fragmentación. Estamos viendo negociaciones pues más complicadas que nunca. Y por eso te vamos a preguntar en Mediodía COPE. ¿Tenemos que acostumbrarnos a estos pactos frutos de la fragmentación? ¿Cómo crees que van a ser estos 4 años? Queremos saber tu punto de análisis, tu opinión.
Y ya tienes el WhatsApp de Mediodía COPE abierto, el 637-230000. Hoy hablamos de pactos. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a estos pactos frutos de la fragmentación en los ayuntamientos? ¿Cómo crees que van a ser estos 4 años? 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Hay una historia que hemos contado en Mediodía COPE. Hoy se cierra el círculo. Seguro que recuerdas al conocido como Rayacoches de Vigo, ese anciano que traía de cabeza a los vecinos del barrio del Calvario y que estaba pendiente de la decisión de un juez. Pues ya sabemos la decisión que ha tomado ese juez.
Sí, este hombre octogenario ha sido absuelto de causa penal alguna porque se le ha aplicado la eximente por su estado de vulnerabilidad psíquica. Pero sí que va a tener que afrontar el pago de 5.000 euros por responsabilidad civil y va a permanecer ingresado en un centro geriátrico para seguir recibiendo tratamiento al menos durante 2 años.
Los vecinos del barrio del Calvario de Vigo celebran la noticia, porque lo único que querían es que este hombre dejase de rayar los coches, de meter palillos en las cerraduras. Fue el caso del bar en el que trabaja Carlos. Con Carlos hablamos en su momento y nos contaba cómo un día, cuando llegaba a abrir el local, pues encontró la cerradura bloqueada por los palillos que metía este hombre. Hoy le hemos vuelto a llamar y nos decía esto en Mediodía Cope.
Sí, claro, o sea, eso es lo que se buscaba. O sea, desde luego que nadie pretendía que devolviesen el dinero, o sea, que él devolviese el dinero, que se hiciese cargo de los daños, simplemente por lo menos que parase de hacer el gandul. Y mientras no vuelva, estamos contentos.
Bueno, nada, pues ya está. Que no vuelva a hacer el gandul.
Es un señor mayor, octogenario.
Sí, en Vigo, sí, pero las liaba, ¿eh?
Sí, sí.
En Vigo pueden estar tranquilos de momento los coches y las cerraduras, al menos por este octogenario, están a salvo.